Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo, sean bienvenidos
a Meta Radio, episodio 196. Al micrófono, quien les habla, Valeria, Karina, Massimino, y muy cerca mío,
muy pegadito, Pato Paludi, compartiendo el micrófono con Vale, estamos como Joe Perry y Steven Tyler de Aerosmith, los gemeles tóxiques. Y del otro lado de la mesa, alejado,
desapegado emocionalmente, Fer Casals.
Desafectado allí, porque contémoslo brevemente, hubo un percance y siempre nos las arreglamos. Un problema con un micrófono, así que estamos compartiendo. Disculpen si hay problemas técnicos más graves. Trataremos de dar lo mejor.
¿Los gatos se comieron un cable?
Es probable.
Está masticado, no sé, después vamos a analizarlo bien. Pero aquí estamos, los tres meta otra vez, después de haber comido una pizza de pepperoni.
Estoy viendo el cable, esa mordida no es de gato. Esos son los dientes de Fer Casals.
De los nervios.
Sí, parece que cuando edita le agarra un ataque y empieza a morder cosas. Y bueno, mordió el cable.
Es una regresión, ¿no? A la infancia. Bueno, chicos, si quieren podemos empezar con un update de lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, nosotros seguimos, ¿vale? Con Ted Lasso. Pato, todavía no empezaste con la segunda temporada.
Segunda temporada no, la primera me gustó mucho, ya lo saben.
Sí. Fer estaba diciendo esto porque se va a arrepentir de un pero que dijo en un update, porque todos los días hay updates.
Sí, no.
Pero se va a arrepentir.
Lo adelanto porque lo único que no me gustaba de esta segunda temporada era lo que estaban haciendo con el personaje de la dueña del club de fútbol.
La rubia, potente.
Y aparentemente es, casi te diría, el centro de esta segunda temporada, con un desarrollo bastante polémico. Así que me equivoqué.
Bueno, a veces pasa, ¿no? Cuando yo vi Emily in Paris, ¿se acuerdan que hice el comentario capítulo a capítulo?
Sí, con las, sí, me acuerdo que mandabas fotos que estabas en la cama desnudo mirando Emily in Paris. Ah, no.
Bueno, en la primera impresión que tuve viendo la serie es un tal personaje buenísimo, nunca más apareció.
Claro, claro.
Pasan esas cosas, ¿no?
Y bueno, también tenemos un, no cine interruptus, tenemos una serie interruptus que es Only Murders in the Building.
Eso ustedes.
Sí, nosotros.
Claro, ustedes interruptus y yo puedo ir haciendo un update, pero voy a esperar un poquito más porque estoy a punto de ver el episodio 7 y yo estoy enganchadísimo.
Estás enganchado.
Ustedes, claro, hicieron interruptus con medio capítulo.
No,
o sea,
no, hicimos un
capítulo. Una vergüenza.
Un capítulo.
No es mala. ¿Cómo he ido acá? No es mala. No está tan mal. No, ¿cómo es? ¿Cómo esperar?
Está mal, pero no tan mal.
Así he ido acá. Alguien argentino, googleen. No sé por qué la seguiría viendo con tanto entusiasmo como vos.
No es graciosa.
No te reís nunca.
Ni a palos.
Es simpática. Está bien, pasar un momento ameno.
O sea, la historia del crimen, de ellos investigando el crimen, no les interesa ver
el podcast.
La emoción de ellos para escuchar el podcast.
Lo más interesante de la serie es Selena Gómez.
Bueno,
Fer,
no sé.
Ah, encima no, es Selena, no es Selena.
Lo pronuncié en inglés, perdón.
Hoy en el trabajo, yo dije, hay una chica en vivo sola, no me alcanza la plata, siempre hablando de esos temas. Y yo dije, si vivía sola, me dijo, no, bueno, puedes vivir con algún roommate. En argentino, Valeria. Y yo le dije, no sé, compañero de cuarto, dije. Y me dice, no, eso sería otra cosa.
Claro.
Vivir con un amigo, amiga.
Claro, compartir los gastos.
Sí, ¿no? Roommate, se entiende.
No, pero bueno, lo dejamos acá.
Bueno, y también empezamos con una que promete mucho, Vale y yo, Pato, te la recomendamos. Bueno. Sins of a Marriage en HBO. Oscar Isaac y Jessica Chastain, muy buena, a mí me está gustando mucho. Sí, es verdad que yo tengo como una debilidad por las historias de matrimonios en descomposición, pero si te gusta ese tipo de historia, es pornografía esto.
Fer es aficionado a todo. ¿Te acordás cuando decía que era aficionado al automóvil?
No, de verdad me gustan.
A los anime.
Me gustan mucho
las categorías matrimoniales.
Sí. Ahora, yo dije, lo dije hace un montón, pero nadie me dio bola cuando dije que yo era aficionada. No. Por eso, una serie que me encanta es The Affair. ¿Y por qué lo menciono The Affair, Fer?
Porque el director es el de The Affair.
Y creador y hasta guionista. Así que estoy descompensada al micrófono.
Sí, showrunner, digamos. No creador, porque obviamente está basada en la miniserie de Ingmar Bergman.
Tiene sus diálogos, tiene sus sellos. Siempre me maté diciendo en este programa que The Affair, los diálogos que están supervisados son... Como viste cuando hablamos de la trilogía antes del amanecer, del atardecer, que son diálogos hermosos. Bueno, esto lo supera. Es algo... Es la vida bien analizada, no sé qué idea. Es un poco de un capítulo de In Treatment también.
Y es muy, muy parecida a la original. Realmente, solamente eliminaron un episodio directamente, no sé por qué. Y bueno, ahí invirtieron la cuestión de los géneros. Pero después básicamente es la misma serie. Pero está muy buena, muy buena.
Nunca vi la original de Bergman y me enteré por el chat nuestro que era una miniserie originalmente.
Sí.
Siempre pensé que Escenas de la vida conyugal era una película, un largometraje de Ingmar Bergman.
Que se hizo esta obra de teatro.
Se hizo en teatro con Darín y Erika Rivas acá en la Argentina.
Sí, acá también con otra gente se había hecho mucho antes, cuando éramos más chicos. Recorrió el mundo esta obra de teatro y habría habido algo entre ellos y después se pelearon.
Sí,
te tiro la interna.
Bueno, qué bueno que estén recomendando, ¿no? Una serie que no propone nada nuevo y que sigue explorando lo mismo
Hay que ver cómo lo explora, los conflictos de esta pareja.
Seguramente todo nuevo.
Y hablando de cosas nuevas, también vamos a empezar a ver The Wonder Years.
Claro. Vos no la vas a dar con esta visión afroamericana.
La verdad que no me llama la atención, no me dan ganas.
Claro.
No me dan ganas de ver lo mismo. Una
serie no te dan ganas de ver negros.
No,
lo
porque.
Lo mismo, Pato.
La disfruté cuando tenía 8 años, ya está.
Mirá si se sostiene.
No. Yo tengo miedo, Pato. Yo, sabes que la amo, es la serie de mi vida juntos, ya sabes. Ya hicimos el top 10. Hicimos el top 10 al aire de las series de nuestra vida, ya está.
No
se viene, ya está, anotalo, Fer, especial las series de nuestras vidas. Me muero. Yo ya les adelanté una. Entonces tengo mucho miedo, pero es verdad que no había ningún negro en Kevin Wonder Years. Y el productor es Fred Savage. Y es un genio. Todos son un genio. Cuando me gusta son genios.
Bueno, y también se viene The Morning Show, segunda temporada. Ya están los episodios. Ya hay un par, creo.
The Marvelous Miss Maisel.
Ozark.
Wow.
Viene mucho contenido.
¿Cuándo llega Ozark?
Octubre.
Ah, ahora. Sí, nada. Sí.
Y gritalo, Pato, Stranger Things.
¿Stranger Things también antes de fin de año?
No. Parece que el año que viene, diciembre, Cobra Kai. Vi el tráiler y es como que, bueno, ya estamos,
bueno,
¿no?
Pero había quedado interesante, qué sé yo.
Ya estaríamos, sí,
se,
¿no?
Se va apagando, pero uno igual la sigue viendo.
Y un brevísimo update, terminé finalmente el libro de Tarantino que había empezado a leer en el viaje. Nada, es fantástico, cómprenlo. Ya pronto sale en español acá en Argentina.
Yo te preguntaba si en el libro exploraba un poquito más el personaje de Sharon Tate, porque
todo
en la película no lo hizo.
Todo el personaje de Sharon Tate está más explorado. Igual, si lo que buscás son diálogos, no los vas a encontrar tampoco en el libro. Los diálogos son internos, hay mucho de eso. Y hay mucha más exploración acerca de Sharon Tate. De hecho, bueno, la hermana le dio a Tarantino mucha info. Hasta le dio los vestidos para que use en la película Margot Robbie. Así que no, se dedica bastante a eso. Y también está, por si les quedaba la duda de la película, se revela finalmente si Cliff mató o no a su mujer en ese infame evento. Nada, está muy bueno.
No nos dice qué pasó. Bueno, compren el libro.
Y no, compren el libro.
Mira vos. Después Fer se queja que el episodio es largo. Quería nada más decir eso.
Claro, pero no, de Tarantino hay que hablar siempre, siempre.
Voy a contar los segundos que hablé de Tarantino. Creo que no llegó a 30.
Lupe.
Puedo confirmar fehacientemente que se habló de Tarantino durante 56 segundos.
Bueno, chickens para vos. Sos un pato, pero te digo gallina, no sé. Vamos a comenzar con una película que Fer nos va a dar una sinopsis. Y yo no voy a decir el nombre de la película hasta que Fer diga la sinopsis.
Y el nombre de la película hay que repetirlo.
¡No!
Acá está la sinopsis oficial, ¿eh? No, no me echen la culpa, yo no escribí esto.
Pero dice, no digas la palabra, ¿eh?
No, no. Anthony, un artista en plena crisis creativa, decide adentrarse en lo más profundo del barrio Cabrini Green en busca de inspiración para sus pinturas. Allí descubrirá la leyenda de Candyman.
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 ¡No lo digas! ¡No lo digas!
Falta uno, ¿eh? Falta uno y desaparece.
Menos mal, que no haya invitados.
Bueno, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, que es este muchacho afroamericano que estuvo en Watchmen.
¿Puedes repetir el nombre?
Sí, a Fer le encanta. ¿Sí? Esto es un placer para él. Sí, a ver, decilo de nuevo.
Le da placer, no hace propósito.
Sí. Yahya Abdul-Mateen II.
Él esperó la película desde el momento que sabía que estaba en preproducción. Estaba esperando ver a Yahya en pantalla.
No sé si lo pronuncié bien encima. Lo vimos en Watchmen, lo vimos como Manta Negra en Aquaman, la película de James Wan, y estuvo en Us, en El Juicio de los Siete de Chicago. Viene bien este muchacho.
Viene bien, una buena carrera.
¿Y saben cuál es su próxima película?
Y una en un barrio.
No, no.
Con, esperá, con Jordan Peele, otra, con Ari Aster.
No. Esperá, una que lo acusan de algo que no hizo policía lo maltrata.
Footloose versión afroamericana.
Una de un coro gospel.
No, tampoco. Qué estereotipado todo, ¿eh?
Ya está, superhéroe, es verdad. Va a ser de Supergirl.
No, tampoco.
El hermano de Luke Cage en la tercera temporada.
Va a ser de Hada Padrino. No, va a ser de Morpheus en Matrix 4.
Está bien, en ascenso.
Sí, está bien.
Bueno, ¿qué les pareció Candyman? Este remake, ¿no? De alguna manera. O secuela.
Brevemente, no revisité la anterior, no fui fan de la anterior. En esa época éramos muy chicos y uno las empezó a ver más de grandes.
Creo que nadie es fan de Candyman.
No sí. Dejás para Far de mencionar, pero no son seguidas. Sí, no son seguidas. No, a ver las reglas. Deberán ser seguidas, sí, ahí está.
Y ante un espejo, no te olvides de eso, eso es clave.
Claro, porque ahora tapamos con unas sábanas acá en toda la casa, están tapados todos los espejos. No, de chica no era fan, bueno, Fer, según vos nadie. Yo estaba como obsesionada con Freddy Krueger, soñaba con él, me levantaba rajuneada, se van a reír, de verdad, era yo misma, pero estaba con ese mundo. No me atrapaba, no entendía bien, acá creo que lo explica muchísimo mejor con esta, ya sabemos quién está detrás de Candyman.
Sí, está Jordan Peele, está a la mano, está el comentario social, infaltable en todas las obras de Jordan Peele. Y es interesante lo que decís porque, de alguna manera, Pesadilla, Freddy, fue el primer y el más exitoso y el modelo, la plantilla para el slasher sobrenatural, ¿no? Que de alguna manera esta película también lo es. Pero bueno, eso acaparó todo y Candyman quedó en un segundo plano. También en gran medida porque el protagonista era negro.
Sí, te iba a decir eso. Porque la historia es interesante, no se desarrollaba muy bien en ese momento. No es una buena película.
Sí, no, en la peli de los 80, fines de los
88. 80,
claro, no tenía el desarrollo
claro.
Interesante que sí quizás.
Y el comentario, esta. ¿No? El comentario social, claro, infaltable.
Estaba Virginia Madsen.
Qué linda.
Y Virginia Madsen era muy linda.
Muy linda.
Así que era atractivo verla. Pero bueno, a mí me pasa lo mismo que dice Vale. Yo era muy pequeño, no me llegó nunca la película. Sí, todos sabíamos quién era, que no había que nombrarlo frente al espejo. Aparte, ustedes saben, yo lo he contado acá, siempre le tuve miedo a las abejas. Entonces sí. Candyman era como, justo el malo que viene con abejas. Pero la película no me interesaba. Hubo tres.
Sí, hubo tres.
Sí.
Aquí las tengo. Está, bueno, dijimos del 88 la primera, nos equivocamos. Es del 92.
Mira.
La segunda es del 95, se llama Farewell to the Flesh. Y la tercera es del 99, Day of the Dead.
Esa es la que nadie vio.
Nadie vio esas.
Nadie la vio.
Y sí, como a mí también me pasaba lo que dice Vale, que no recordaba, la verdad, la primera. Está basada en un cuento corto de Clive Barker. El guión es de Peel junto con la directora Nia Costa. Interesante decisión la de Jordan Peel de poner a esta directora que había ganado, Pato, el premio Nora Ephron en Tribeca.
Ah, el premio que Pato odia.
Cierto, sí, por Little Goods.
Por Little Goods.
Es verdad, cuando investigué quién era, sí. Yo recordaba Little Goods porque para trolearlos a ustedes... Claro. Había hecho toda una investigación del premio Nora Ephron.
Una investigación para el troleo.
Sí, 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 sí. Y recordaba Little Woods.
¿Y ahora saben qué va a dirigir? ¿Nia Da Costa?
Algo de Marvel.
Sí, va a dirigir The Marvels, precisamente, sí. Que es la historia de Capitana Marvel y toda su familia.
Y su familia. ¿De verdad es así?
Sí, de verdad. Y que tiene el primer superhéroe, trata de contenerte, Pato, musulmán. Tranquilo, Pato, tranquilo, no pasa nada, es solamente musulmán.
Acá tenían mis notas, porque la vi hace bastante, tenía mis notas. Que hay una parte muy buena en stop motion.
Sí, no es stop motion, en realidad son figurines.
Bueno, le digo stop motion, anoté sí. Stop motion.
Es como, sería como marionetitas de papel.
Muy lindo ese recurso.
Sí, muy lindo.
Muy bien usado, distinto, le aportó... estamos ya el 2021 a sorprender, es un lindo detalle visual.
Yo acá hablé de la película El Pata Larga, Argentina, una película animada que se hizo con esa misma técnica.
Bueno, sí.
¿Viste? Pero está. Claro, ahora lo hicieron los americanos. Pará, y encima afroamericanos.
Era así, Pato.
¿Sí? ¿Era así?
Mejor. Igual. Mejor.
Ok, no la vimos, así que confiamos.
Harry Potter jugó también con cosas así de ese
claro,
estilo.
Claro, qué buena
¿no?
esa secuencia de Harry.
¿Te acordás?
Sí, sí.
También el cortometraje que ganó mejor en los Oscar, mejor cortometraje, que era como siempre muere un negro al final. Es un poco eso también, Candyman. Sí, sí. Es ese cortometraje.
La cuestión acá es que Peel utiliza a este dueño de la lavandería que trabaja, vive en los projects, ¿no? Lo que se llaman los projects, que son estos edificios gubernamentales de bajos recursos que le dan a los afroamericanos el gobierno. Y utiliza
son planeros, dicen acá.
Utiliza esto para hacer el primer gran comentario, que es sobre la gentrificación. Una vez más sobre la gentrificación y el hecho de cómo van cambiando los barrios. Y después, obviamente, la violencia policial. Una vez más.
La película empieza en 1977. No, la va contando muy bien, no podemos ser crueles. Es una reinvención, como recontamos Candyman, como nosotras recontamos Cinderella.
Sí, sí. Estoy de acuerdo, a mí la peli me gustó mucho porque la construye desde ese lugar, con el racismo como eje, y creo que hasta dejando el terror en segundo plano.
Me sí, parece que
hay una búsqueda hasta más estilizada de cómo mostrar las apariciones de Candyman que me resultó atractivo.
El horror es el racismo, lo que se ve. Candy, ¿por qué el candy? ¿Por qué la miel? Es tristísimo.
Ahora, yo digo, ¿no? Para reflexionar, lo importante de la visión de un artista, ¿no? Porque si nos decían que esta película estaba dirigida por Jordan Peele, lo creíamos. Aquí no hay nada de esta chica, que debe ser buenísima y por algo está trabajando en los proyectos que está trabajando. Pero podría ser una película de Peele, ¿no? Le pone mucho más que la impronta o que el guión. Está su sello, está su temática, está su tono. Lo que decías vos, Pato, ¿no? Esta cuestión medio oscura, con lo que va, que va dejando de lado el terror, como hizo en Us, como hizo en sus películas en Huye.
Sí, bueno, es la importancia de un productor. Presente, ¿no?
Presente, ¿no? Que cobro y ya está. Claro. Por eso a mí me gusta ver quién es el productor.
Realmente
él se compromete.
Claro, es el proyecto de él.
Sí, sí.
Que elige una directora para que se ocupe del día a día, pero el proyecto salió de la mente de Peele.
Sí,
no hay dudas.
La música de la película original era de Philip Glass, ni más ni menos. Esta un poco remite a eso. Está muy buena la música. Y una cosa más que me anoté acá, no sé si están notando, también lo hablamos un poco con Malignant, que todas estas películas están un poco referenciándose en los 70, ¿no? Como es la década que se está más referenciando ahora en el cine, no sé, será una tendencia o qué, pero yo que soy fanático de del cine de los 70s, me parece que no hubo década como los 70s. Tanto para el terror, para el drama, donde busques, en los 70s hay grandes películas.
Se viene otro especial sobre la década del 70 versus la década del...
60, el 50.
No bueno, vamos a poner un compromiso a Fer, pero igual Fer es aficionado de todas las décadas, de todas.
No, bueno, a mí me gustó muchísimo, celebré esta... ¿Qué pasó?
Dijiste ninguna, llega a 7.
No, bueno, sí, eso.
Muchísimo, a ver, que llegue.
A mí me gustó mucho...
Muchísimo.
Te miente en la cara.
Yo no me voy a creer.
Te miente bien cerca.
Me dejó llevar.
No, que a mí es un peliculón. Vamos a hacer
top 10. Top 10.
Como los artistas que dicen son el mejor público.
Sí, le ponen gracias a ustedes. No hubiera sido posible.
Me gustó mucho esta reinvención. Creo que la película puede ser criticada por algunos fans no tan exigentes del género que solo querían muerte y sangre, porque realmente la película pasa por otro lado.
Me encanta que haya desafiado a esos fans burros.
Sí. Es como que vamos subiendo la nota mientras charlamos los tres.
Y les quiero contar esto porque cuando preparábamos el programa, incluso antes de ver las películas ya teníamos una idea de qué íbamos a hablar. Y habíamos dicho, bueno, Cry Macho, Prisoners in Ghostland y Candyman. Yo en mi cabeza, antes de verla, tenía una especie de podio de lo que imaginaba de cada película. Y absolutamente se movió todo después de verla.
Se invirtió, básicamente.
Sí. Porque algunas me decepcionaron mucho y otras me sorprendieron. Así que arranco yo con la nota... Candyman es un 7. Es una buena, buena película de terror que, bueno, se enriquece con todo el comentario social y sobre el racismo que tiene.
7.5 a Candyman.
Bueno, yo voy a ser el más generoso con un 8 para Candyman. ¿Qué les digo? Fue un exitazo tremendo de taquilla, Un presupuesto... muy acotado, 25 millones, recaudó 70 en esta etapa nueva saliendo de la pandemia, así que interesante. Y una gran campaña de marketing con esto de los las cinco veces que hay que decir Candyman. Si vos entrás a la web, todavía podés hacerlo, a la web oficial de la película y a través del micrófono de tu ordenador, wow, decís 5 veces la palabra Candyman, se reproduce el tráiler.
Acá suceden mucho estas ideas. Acá no tenés conexión a internet. ¿Se acuerdan cuando se caía la página, el streaming?
No, o tenés que tener Google Chrome.
Ya está, olvidemos todo. Llegó el momento de la película esperada por, no por mí, tal vez por algunos.
Por gente grande.
De Clint Eastwood. Cry Facho. Digo, Cry Macho.
Qué mala. Bueno, les leo la sinopsis oficial de Cry Macho. Mike Milo, una estrella de rodeo y criador de caballos retirado, acepta un encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño de vuelta a casa desde México para alejarlo de su madre alcohólica.
Antes de empezar a hablar de Cry Macho, voy a superficialidades como hace Fer cuando habla de alguna mujer que tiene la cara de goma. Ha criticado, claro, a Madonna, sí, a la pobre Octavia Spencer. Octavia Spencer tiene que estar sola, viste, en las películas, porque no le pueden poner a nadie a su lado. Muy fuerte, pobre Octavia.
Ahora hay una segunda temporada de esa serie. ¿Se enteraron de Truth Be Told?
Ahí se divorcia del marido que no merece. Sí, el marido que no merece. Bueno, este señor Clint Eastwood fue bello. Fue bello, ¿no?
Sí.
Tiene 91 años. Está casado con una persona de 56 y parece el viejo de Poltergeist. Hecho mierda, no puede hablar ni caminar.
Y no solo eso. En esta película, este hombre de 91 años, que está bien, conocemos hombres de 91 años que están mucho peor que Clint Eastwood.
Sí,
igualmente, en la película se muestra deseable sexualmente ante mujeres de 50 años. Está bien, bueno, él en la vida real lo hace, porque su mujer tiene 50 años. Pero...
billetera mata galán.
No, bueno, en este caso no solo es billetera, ¿no? No,
es bueno, también es una admiración, es mucho talento. Seguro la mujer está por el talento. No sé, bueno, sí, es muy fuerte la diferencia de edad, pero él sí, es verdad lo que decís, deseable y parece el viejo de Poltergeist, el que quiere llegar a la luz y Tangina lo acompaña. Eso es algo superficial, vamos a analizar la película, no me quiero quedar en esto, en el respeto que hay que tenerle al señor Clint Eastwood.
Yo te diría algo peor, que hoy justamente estuve viendo imágenes de Eddie de Iron Maiden y me hizo recordar a Clint Eastwood.
Igual me gusta que vos decís, bueno, arranco con un comentario superficial, pero no, ahora vamos a analizar de otra manera la película. Una película que ya de por sí es superficial, una película que está hecha a trazo grueso, sí. El guión más tonto.
Bueno, ¿qué película de Clint Eastwood no está hecha a trazo grueso?
No, pero esta es demasiado, sí, esta okay. Es demasiado.
Sí, es verdad.
Es impresionante las acciones, los diálogos.
Es más, yo cuando la veía, recordé y dije, esta película, Clint Eastwood ya la hizo, y la hizo mejor, A Perfect World, con Kevin Costner.
Hay algo de eso.
Hay algo bastante, porque está la relación... Mucho mejor, A Perfect World. Mucho mejor, obviamente.
Estaba mejor construido todo, la figura del que lo perseguía. Mira, lo peor que tiene esta película es que no tiene... malos, no tiene villanos, tiene boludos que lo siguen.
Sí, sí. Gente torpe, para los que los escuchaba afuera.
Claro, los mexicanos que lo siguen son uno más tonto que el otro. Sí,
sí. Que un hombre de 91 años los puede golpear, los puede engañar.
¿No? Que un gallo les salte con esos escapas.
Ah, eso es terrible.
Entonces, ante ese nivel de acciones, sí. La película nunca construye el suspenso porque nunca están en peligro. Por más que es una road movie donde ellos los persiguen, nunca nosotros tenemos la sensación de que algo va a salir mal, porque venimos viendo la película y es una situación más ridícula que la otra.
Y ya desde entrada, la película hace algo que hacen las peores películas, que es el diálogo expositivo constante. Todo el tiempo te están contando lo que van a hacer, las motivaciones... el por qué, de dónde vienen. No hay lugar para ninguna sutileza. Está bien, es Clint Eastwood. Estamos restando puntos cinéfilos al decir esto porque sabes que es intocable.
Porque es Clint intocable. Eastwood... No sé por qué es intocable. Porque estaba en el western y se daba vuelta.
No, Clint Eastwood tiene una forma muy clásica de narrar y suele elegir historias
lineales.
Muy buenas, muy potentes, lineales, pero buenas y potentes que impactan. Me parece que acá no era una peli para él. Creo que esto era para un personaje de 60 años, que no sé por qué lo quiso hacer él. Sí, sí. No encaja que un hombre de 91 haga estas acciones. Incluso lo vemos montando caballos salvajes. Que los caballos saltan.
Sí, era el doble igual.
Él está ahí arriba.
Era un doble de 80.
Lo hemos visto durante toda la película que realmente no puede levantar ni una taza. Tiene que tomar de una taza y no le da el brazo. Sí, y después nos quieren hacer creer que está dando vuelta amansando caballos.
Hay que hablar de la pésima actuación, pobre niño.
Bueno, eso te iba a dar el pie a vos porque siempre hablas de los niños actores. Estamos ante el récord.
¿Por qué no?
Es malísimo ese muchachito. Pobrecito, es malísimo.
Pero el guión, aparte, los diálogos.
Los diálogos, hasta la estructura del guión me molestó. Ya sabes que ahora va a volver acá. Ahora sabes que va a volver allá. Se encuentra con gente buena en el camino.
Pero es que, además, si te lo pones a analizar, en gran parte del metraje, la película es una road movie. Y no debe haber nada, no debe haber nada más divertido que una road movie. Sin embargo, estás aburridísima. O sea, hay que hacer aburrida una road movie.
No, los diálogos entre ellos me parecen un desastre. No hay química entre esos dos personajes. Sí creo que... Bueno, Clint Eastwood es una leyenda. Y creo que él filma la película
pensando en él.
Se pone al mismo precisamente porque sabe que un guión así de flojo...
No, pero me parece...
Con otro actor era inviable.
Sí, pero también
por lo menos a Clint lo seguimos viendo.
Pero también hay una cuestión de que él está buscando historias de personajes crepusculares que de alguna manera hablan de él que está llegando al fin de su carrera, al fin de su vida. Y entonces es como... Cada película parece ser como una despedida y yo creo que muchos fans ven eso en estas películas y entonces dicen, no, pará, se está despidiendo y está mandando un mensaje acerca de lo que él mucho construyó, que es la cuestión del macho. En la película él dice, eso del macho está sobrevalorado. Creo que eso tiene valor viniendo de alguien que construyó una imagen de macho.
Me molesta mucho que se critique entonces a Scorsese Y ahora, se está despidiendo Clint Eastwood. Sí, Scorsese se despide, sí. lo han criticado vos, Pato, con Irishman, sí, por ejemplo.
Sí, no, pero me parece que él busca un valor simbólico en estas historias que tienen que ver con él, con su vida, con su carrera y con este adiós que está dando, que bueno, siempre su última película puede ser su última película.
Sí, bueno, que lo tenía que haber pensado antes de hacer esta, por si es su última película.
Para mí llegó el momento del retiro, ¿no?
Sí.
Sus últimas películas, de hecho, acá tengo la filmografía, viene floja la mano, ¿no? American Sniper, ¿se acuerdan de esa?
Sí, sí.
Que era una celebración de los crímenes de guerra.
Sí.
Después Sully, de nuevo, lineal, convencional, una película de Hallmark.
Sí, a mí llegó un momento que no sé por qué, porque como todos, en algún momento lo idolatramos.
Sí.
Pero le perdí el interés a Eastwood y de esta última etapa me di cuenta que muchas ya no vi.
Ya está, la última buena fue Gran Torino.
Y bueno, Gran Torino fue una gran sí. película.
Después de las últimas tres son, que yo tampoco 15, la vi.
15 y 17 no la vi.
15 y 17 a París.
No, no la vi.
Richard Jewell, que a mí no me gustó, pero ahí estoy como en contra de muchos porque...
Claro.
Fue una
a mí
película
tampoco
muy valorada en su momento.
A nosotros no nos gustó.
A nosotros la habíamos visto los tres.
Sí,
y no
sí,
nos
sí.
Había
sí.
gustado.
No.
Y La Mula.
Y La Mula, que bueno, al lado de esta es
claro.
el Ciudadano Kane, pero claro. igual, no, tampoco era buena. Tampoco era buena. Incluso yo me acuerdo que dije a modo de chiste, pero un poco en serio, actúa con rigor mortis, porque estaba duro y en esta sí, está sí. peor todavía. Sí,
está peor.
Pero claro, son 91 años.
¿No? Alguien que le diga, ¿no? Ya está.
Se mantiene en forma y bueno, le dejará una gran herencia a sus 8 hijos.
Y además hay un hijo que ya es estrella de cine. ¿Tan mal actor como él?
No sé, Clint no es malo. Ya te digo, creo que es una leyenda. Yo lo considero una leyenda.
A mí me gustó siempre más como director que como actor.
Por eso la quise ver, la película, porque él actúa. Sí. Pero sí, fue algo que me arrepentí después. Cuando la estaba viendo, digo, no, ¿para qué vine a ver esto?
Encima la viste en cine, ¿no?
La vi en cine.
Pobre. ¿La calificamos?
Yo voy a ser respetuoso porque, les digo, me entusiasmó como para ir al cine a verla.
Dale,
creo
Pato.
Que hay una historia romántica que tiene cierto corazón.
Ahí se está dando vuelta Pato. Fíjense
no,
se está dando vuelta Pato.
Así que no voy a ser lapidario con la película y le voy a poner un 4.
3.
Sí, también un 3.
Llegamos a la... película, no sé cómo presentarla. Fer, dame la sinopsis. A ver si la gente la saca.
La rareza del episodio, ¿no? Bueno, dice la sinopsis oficial. En la traicionera frontera de la ciudad de Samurai Town, un ladrón de bancos, sin escrúpulos, es liberado de la cárcel por un pudiente señor de la guerra conocido como The Governor, para que encuentre a Bernice, su nieta adoptiva, que ha desaparecido sin dejar rastro. Estamos hablando de Prisoners of the Ghostland, escrita y dirigida por Sion Sono, un director que en algún momento nos interesó a los tres, creo, y que ahora está patinando, ¿no? Protagonizada por Nicolas Cage. ¿Qué les pareció, chicos?
No me gustó para nada. Me quería quedar con él... con Pig, este año Pig. Yo sé que hay que adorarlo a Nicolas Cage. También hay una fascinación con Nicolas Cage, con el merchandising de sus caras, sus memes, sus remeras, no entiendo.
Sus sobreactuaciones.
Está por otro camino que le va bien, que cobra más, como dijo Fer, que Liam Neeson, no sé por qué. Me pareció un videojuego también. Por momentos parecían también, hago...
Esta misión,
hago
este, ¿no? Claro.
Sí, hago esta misión... Y todas las mujeres, no sé, parecían las prostitutas de Cage. Que Cage a todo esto está casado con una japonesa, creo también, que le lleva 60 años. Me pareció, no sé, desagradable incluso ver eso.
No, sé. y por momentos, yo te digo, a los 5 minutos de la película yo dije, ah, bueno, es una comedia. Está bien. Bueno, aparentemente no. O al menos, si lo es una comedia involuntaria.
No, pero Sion Sono tiene ese estilo. Todo en su cine suele ser alocado, bizarro, divertido. Pero yo creo que el gran problema de Prisoners in Ghostland es que no hay una historia fuerte, no hay un hilo que realmente sirva como conductor para que a nosotros nos interese todo el lío o el quilombo visual que arma Sion Sono. Creo que lo poquito que usa como excusa, que es esa de ir a buscar a Berenice, sí. Me resultó súper ridículo y como que la peli da vueltas y vueltas sobre dos o tres ideas tontas.
Pero es que
esa gente en el desierto. Sí.
Misiones, lo que te decía, misiones, lo de los testículos.
El traje con explosivos en los testículos y en los brazos. Si quieren ver cómo un testículo de Nicolas Cage explota, está en esta película.
Prefiero el testículo, ya saben.
¿De quién?
De
Daniel Fanego.
Claro.
En El Ángel.
No explotado. No, igual lo que vos decís, Pato, está bien, son películas disparatadas. Existen películas disparatadas con un objetivo claro, narrativo y estéticamente. No es este el caso. Esto es disparar. Es una ensalada esto. Es una ensalada de varios sabores que no combinan.
Bueno, pero el cine de Sion Sono generalmente es una ensalada. Pero él siempre encuentra la manera que todo ese delirio termine amalgamándose. Y acá no lo pudo hacer nunca. Creíamos que, bueno, con Nicolas Cage y Sion Sono, solo esa combinación
íbamos
a tener lo mejor del año. No. Bueno, yo al principio del episodio les dije que antes de ver las películas tenía en mi mente el orden en el cual me iban a gustar. Y les digo que Prisoners in Ghostland era la peli que yo más venía esperando mucho tiempo. Y es una decepción total. Sí. De lo peor que he visto. Tiene cosas de Terry Gilliam. ¿Vieron algo de Terry Gilliam?
Con toda
esa gente en el desierto.
Mad Max.
Mad Max también.
Sí. ¿Querés? Sí, Mad Max. Pobre Mad Max. Pero igual bueno, sí, trata de hacer eso.
Acabamos de insultar a Terry Gilliam y a Mad Max.
La escena inicial, larguísima, insoportable. ¿Cómo seguís viendo después de esa escena inicial de las japonesitas riéndose que se le veían otra vez los testículos? Hablando todo el tiempo. Nicolas Cage dijo, quiero salir en bolas. Esa, y ahí la hago. Él se pone esos desafíos. Ya
rodeado de japonesas. Sí,
Nicolas Cage creo que tiene sus pequeños momentos que son para sus fans, para sus seguidores. Fans.
Para los memes.
Van a encontrar algunas secuencias de él gritando cuando se queja porque perdió un testículo. Tiene momentos divertidos. Sí. Yo creo que la película tiene un par de ideas locas que son divertidas, pero nada, son un minuto, una idea y nada más. Después me resultó un delirio.
Pero además yo no vi todas las películas de Sion Sono, vi dos o tres.
Yo vi las últimas que son las más locas. Las primeras que son las mejores.
¿Viste Antiporno?
No, esa es la que no pude ver porque me la perdí en Mar del Plata, no sé si estuvo. Yo descubrí a Sion Sono en Mar del Plata. Todos los años en las películas de medianoche se programan una y hasta dos películas.
¿Y alguna vez viajó?
No, nunca vino, pero va a venir.
Antiporno y Tag son buenas, digamos. Bueno, dentro
Tag
de...
es un delirio muy
buenísimo.
Divertido.
La de las chicas decapitadas,
sí,
¿no?
Sí, que el viento las mata.
Bueno, claro. Acá la cagó su... Bueno, pero hay gente que le gustó.
Igualmente,
no sé.
La mejor de todas sigue siendo, ya la nombramos, Suicide Club.
Suicide Club. Y a mí mi favorita es una que se llama Why Don't You Play in Hell? ¿Por qué no van a jugar al infierno? Que es sobre un grupo de chicos cineastas y que sin darse cuenta tocan una maldición. Y después una cosa bizarra de lo más ridículo que vi, pero ahí es donde funcionó el delirio, una que se llama Love and Peace. Es totalmente cringe todo lo que hace, pero funciona. Y hay un musical con hip hop en Tokio. Creo que se llama Tokyo Tribes, algo así. Eso les puede gustar a ustedes dos, que tan fans de Lin-Manuel Miranda. Bueno, Sion Sono ya lo hizo antes. Sí. Y no lo había pensado cuando tenía 4 años.
Sí. Si no estaba Nicolas Cage...
Sí, no la veíamos, ¿no?
Ya está, ¿no?
Y yo creo que
sí, porque a Sion Sono lo vi en Mar del Plata. Y nada más veo a todos en Mar del Plata, porque lo vi en Mar del Plata.
Yo lo sigo a Sono, yo lo quiero. Y bueno, acá me decepcionó.
Okay. No, la próxima te traemos de Mar del Plata la remera de Sion Sono, ya que él nunca va a ir.
Yo tengo en una de mis fotos de perfil de Facebook es Acción Sono Film. La tuve un día esa foto.
Bueno, ahora para mí el delete. Está todo dicho. Creo que fuimos coherentes. No sé, creo que... Ahora vamos a ver cómo la puntuamos esta. Pato, empezá sí, vos.
La vamos a descalificar, ¿no?
Sí, sí, también desilusión total, pero no, no la voy a matar porque es Sionsono. Ah, así que... Y no, porque algunas cosas disfruté a pesar de... A pesar de
mentira, no disfrutaste nada.
Sí, sí, algunas cositas disfruté. Igual con eso solo no alcanza. Así que otro 4. Igual que a Clint.
Un 2.
Menos que Clint.
Sí, menos que Clint.
Yo le voy a dar, igual que a Clint, un 3.
Sí, un episodio triste, ¿no? Triste, que Candyman sea la mejor película.
Candyman, al final, comparado con las otras dos.
Guarda, estamos con el contador.
No, pero ahora es... Pero tenemos el broche de oro en una crítica.
¡Express! Súper rápida, Pato.
Qué lindo formar parte de este momento.
Porque vimos una película hace un par de semanas, no la olvidamos. Se trata de The Voyeurs, de Amazon Prime.
Prime como los preservativos, justo, más adecuado, ¿no? Para hablar de esta película. Sí, que...
Es una película de Cinemax, ¿no?
No, no, pero me calentó, ¿eh? Hace rato una película no me calentaba, no me excitaba.
Por la chica otra vez de Euforia.
La chica de 18 años.
El hecho de espiar a los de enfrente teniendo relaciones. Todo me despertó como unos ratones, pero mal, ¿eh?
Mirá vos. Bueno, lo lograron, porque me parece que esa es la única intención que tiene la película.
Nosotros hablamos de un cortometraje ganador al Oscar, que era ver a los vecinos, pero no en este contexto, ¿no?
Tenía otras intenciones. Bueno, les leo la sinopsis oficial. Pippa y Thomas... Una pareja que se acaba de mudar al apartamento de sus sueños descubre que las ventanas permiten ver el interior del piso de enfrente y no pueden resistirse a observar a sus vecinos e incluso intentar interferir en sus vidas.
Claro, ya hay una obsesión. Rear window, ver qué está pasando del otro lado.
Claro, la cuestión es que...
De manera más superficial, más para como lo que logró en ti, Pato, excitarte la entrepierna.
Sí, es un cine erótico. Es cine erótico.
Porque el vecino es fotógrafo, tiene una esposa muy linda, pero la engaña con chicas modelos.
Todo el tiempo, sin parar.
Es la única parte realista de la película, ¿no? Porque, bueno, los fotógrafos se sabe que hacen eso todo el tiempo.
¿Viste? Y bueno, las fotógrafas no, solo los machos con pene.
Dirige la película Michael Mohan, que es el director de Everything Sucks.
Que a mí me encantó y ella trabajó.
Ella trabajó ahí.
Ahí, que la conocí, esta chica, y yo dije, esta chica...
Sí, es Sydney Sweeney, de Euphoria. Tan conocida por Euphoria como por su delantera, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan mala esta película? Porque...
Menos mal que eso no se estrena en cine, porque es no. Una locura.
Sos un exagerado.
Hay que ir directo de la sala al baño.
Estás un pajerazo, ¿eh?
No, ¿por qué nos llamó tanto la atención esta película? Bueno, en parte eso, porque remite a un cine de los 90s, un cine erótico, o lo que se llamaba soft porn, ¿no? En su momento, que lo daban los canales de cable como Cinemax y algún otro, y SAT, acá en Argentina. Entonces, en ese sentido, suena un poco raro, suena un poco atrasado en el tiempo, y también porque tiene, hacia el final la película, unas vueltas de tuerca ridículas a un punto donde, bueno, ya es graciosa. Entonces, era un poco lo que le decíamos a Pato antes para convencerlo de verla. Es tan mala que termina siendo buena.
Yo todavía no la termino de ver porque se me nubló la vista. No, no pude seguir.
Se te empañaron los globos oculares.
Sí, tiene un muy buen final. Una ridiculez, pero no te lo esperás ese final. Y en un momento podemos hablar de venganza, Fer, no quiero spoilear, porque la verdad que la de alguna no, manera la estamos recomendando.
Yo la recomiendo, la tienen que ver porque es tan mala que es divertida.
Muy divertida, muy divertida.
Yo no estoy exagerando, yo vi una hora y quedé enganchadísimo. Yo voy a llegar a mi casa a terminar de verla. Me voy a sacar la ropa y voy a terminar de verla.
Y vas a terminar, bueno, a acabar, básicamente.
Qué terrible, no, eso es desagradable, desagradable, hay cosas que no... ¿Qué no se tienen que saber, Pato?
Son cosas humanas, ¿vale? sentimientos humanos.
Igual es cierto, son películas que se hacen para eso.
Es para eso, para la chica, bueno, que la llamen también para otra cosa.
Ustedes que son pareja, viendo la película, ¿no flashearon cositas?
Nosotros bueno, somos profesionales, estamos pensando solamente en el podcast.
Vuelvo a hablar de Mar del Plata. Cuando voy a Mar del Plata, que alquilo un monoambiente, da a los vecinos de enfrente, porque viven en un piso 10.
Sí.
Y sí, siempre quedo, no veo nada, pero me quedo mirando.
Con la esperanza de ver algo.
Con la esperanza de ver algo. Y no
pasó
nada.
Siempre lo que ves en otro lado es mejor de lo que te pasa, como Greener Grass. El césped del vecino siempre es más verde.
Igual hay una condición, hay un elemento psicológico, que eso está comprobado, que existe una mayor excitación sexual al ver una pareja tener sexo en vivo que verla en un televisor, obviamente.
Claro, decís, oh, mira, bueno, qué tan cerca, con binoculares.
De hecho, hay clubs que precisamente hacen eso. Clubs sexuales, donde uno puede ir y ver
cuando
parejas
dice
tener
clubs,
sexo.
Son clubs.
Sí, para clubs, la gente. O sea, sí.
Para la gente, para que la gente entienda. No, ya empezamos con Selena, Selena. Ahora clubs, los clubs son los clubs.
Okay. Se entendió.
Así que bueno, ya están todos anotando esta. Se olvidaron de todo lo que dijimos. Antes están, ¿qué? ¿Vos ya la euforia? ¿La euforia? ¿La teta? ¿La de la teta euforia?
Fisgones, como el nombre de la película.
¿Y los chicos te gustaron, los chicos que aparecen en la película?
No, pues nada más hablan las chicas. Todo el tiempo hablando de las chicas.
¿Hay desnudez?
¿De dónde eran las chicas?
Hay desnudez de hombres en la película.
Claro.
No, pero no los mencionaron. ¿Lo tengo que mencionar yo?
Sí, claro.
Ah, para quedar pajera como ustedes. Por lo único que están hablando. Está bueno el fotógrafo.
No te sentiste identificada.
Con el
cuando
fotógrafo.
Ella lo ve por primera vez a él y él está todo marcado, los brazos venosos.
El pene venoso.
Sin límite, ¿vale?
Y no, porque es lo único. Si no seguían hablando, ay no, a mí me gustó más la otra. A mí me gustó la otra. Ustedes quedan así.
Nosotros nos perjudicamos.
Sí,
como le dijo Tiner, claro, a Mirta. ¡Te perjudicás vos!
Bueno, una crítica express, hot express.
Crítica Pajerex, un asco. ¿Cómo, ustedes cómo se manifestaron? Ustedes sabrán. Llegamos al final de este episodio, estamos un poco desconcertados.
Compartimos el micrófono todo el episodio.
Yo te juro que estoy con el alcohol,
¿sabes? Rozamos nuestros labios. Fer está como un árbitro pidiendo bar.
Claro.
En algunas escenas, porque va después a revisar frame by frame.
Como los vecinos, estábamos cerca.
Solo nosotros dos sabemos si nos besamos o nuestras bocas se tocaron.
Sí, porque además yo estoy acá ocupado de otros menesteres.
Se viene un especial Halloween, Pato, que agárrense en el especial Halloween, agenden. Tenemos una cita no sexual.
28 de octubre y además es el episodio 200.
Qué loco, 200 y Halloween. ¿Necromantic? No.
Lo más loco es que recuerden esto. Va a haber una conexión con este episodio cuando vuelvan a escuchar el de Halloween dentro de unas semanas, que es Clive Barker. Hoy se habló de Clive Barker y en Halloween hablaremos de Clive Barker también.
Sí.
Muy bien. Muy bien, Pato, tus conexiones.
¿Qué? Y de cine.
Espero que no cambien.
Y también de cine japonés.
También de cine japonés. Y bueno, ya que estamos, traigamos algo medio porno para calentarnos de nuevo.
Llegamos al final, así que, Pato, nos vemos la semana que viene. Soy Valeria Karina Massimino.
Pato Paludi.
Y Fer Casals.
Chao, Lupe.
Y luego de estos comentarios, los tres metas se fueron a la cama. Juntos. Hasta luego, amigues.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.